Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Digo buenos días porque lo que nosotros hacemos es realizar en directo el primer despertador de la radio, con lo cual al ser un despertador ya decimos buenos días. Adolfo Arjona ha acabado con la noche, nosotros comenzamos el día dándote los buenos días y siempre las gracias a Dani Trigo para actualizarnos la información a las 4 de la mañana. Estamos en directo, no somos un programa enlatado, nosotros estamos en directo y además nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que está trabajando ya desde hace unas cuantas horas, otros intentan dormir, otros están viajando, otros están protegiéndonos. Somos una comunidad de ponedores y te aseguro que si hoy es el primer día que nos escuchas, que nos has encontrado ahora en COPE, te vas a sentir muy bien. Además, siempre hacemos el arranque del programa contándote una historia positiva, algo que nos da fuerza y esperanza y que nos demuestra que el día a día no es solamente política y malos rollos o noticias tristes, todo lo contrario. Hay cosas que te demuestran que la vida vale un montón y que la vida mola. Por ejemplo, hoy los pasajeros del autobús Alsa, que realizaba el trayecto Llanes-Oviedo a las 5 de la tarde, pues atención, que le deben la vida a una mujer que ante la adversidad no dudó en ponerse a los mandos de la situación. Mientras circulaba, el conductor sufrió un desvanecimiento y perdió el control del vehículo cuando se encontraba a la altura del Berrón, en Siero. Y sin nadie al volante, el autobús comenzó a perder velocidad y a dar bandazos, colisionando incluso con el guardarraíl izquierdo. Todo esto en marcha, todo esto con pasajeros dentro del autobús. Afortunadamente, una mujer de nacionalidad mexicana decidió actuar, ella se levantó de su asiento y trató de hacerse con el volante. Y lo mejor de todo es que lo consiguió. Y gracias a esa hazaña, gracias a esa sangre fría, ahora, gracias a esta mujer, pues no tenemos que lamentar ningún daño entre los viajeros. El conductor fue trasladado en una ambulancia a un hospital donde continúa en observación. Los testigos lo que dicen es que la actuación de la mujer, que iba acompañada de su pareja y de su hijo, desde luego que fue clave. Ella reaccionó cuando el resto de pasajeros se iban echando hacia atrás para ponerse a salvo. Imagínate la situación. Yo creo que esta es una mujer que es toda una heroína anónima de las que tanto nos gusta hablar en Poniendo las Calles. Sangre fría es algo que no todos tenemos en ciertos momentos y es clave, es providencial. Así que desde aquí, a las 4 y 8 de la mañana, le damos las gracias. Estamos en COPE, estamos en directo, poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y es que sin nosotros, sin la actividad que realizamos, los que estamos en este estudio y los que estáis ahí fuera, España no podría crecer ni continuar en marcha, con lo cual hay que seguir haciendo un montón de cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a hacer hasta las 5?
Vamos a contar la historia de un descubrimiento alucinante. Hace años, un hombre paseando halló el que es ahora mismo el campamento militar más antiguo de Galicia. Los expertos afirman que data de los años 20 antes de Cristo y entonces vamos a contarlo aquí en Poniendo las Calles.
Qué bien.
También es miércoles y vamos a tener sección con David Cuevas. Oh. Eso significa que vamos a pasar un poquito de miedo. Lo digo por si ya hay que cambiarse.
Algún aprensivo que haya por ahí.
De muda o lo que sea.
¿Cambiarse de muda o encender la luz?
No sé, lo que sé. ¿No? Hay de todo.
Es verdad.
Hace poco nos decía un ponedor y yo me he hecho pis.
Sí, sí, es verdad. Hombre, tú ponte en la situación, Bea, de gente que está trabajando en una garita, en un sitio así solitario, con poca luz.
Le damos la madrugada.
Con algún que otro ruido, yo lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, aquí siempre desde el cariño abrazamos a toda la audiencia. Miguel Palazón, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estamos a 19 de septiembre de 2018. ¿Cómo viene el tiempo hoy?
Pues mira, seguimos con probabilidad de lluvias fuertes en el Mediterráneo. Es tiempo de gota fría, suele serlo el mes de septiembre. Y en el resto de España el tiempo va a seguir estable. Sin precipitaciones, las temperaturas van a subir en el interior de la península.
Ah, bueno, perfecto. En este veranillo de San Miguel que estamos viviendo, es verdad, nunca falla. Ayer lo describía Herrera perfectamente. No sé si era ayer o antes de ayer. Y ese, el tiempo del final del verano, con alguna que otra lluvia en el mes de septiembre, luego ya viene el frío, luego otro poquito de calor y ya nos metemos en el fresquito del otoño.
Eso es.
Lo que es la vida, ¿eh?
Yo creo que hasta noviembre...
¿Sí?
No va a hacer frío.
Ah, perfecto. Pues a ver si aguanta por lo menos hasta el 5. Ya os diré por qué. Escúchame, Bea. Hay ponedores que siguen intentando conseguir el diploma por un montón de vías que no es la oficial.
Es que solamente vale una. Solamente vale llamar por teléfono al programa, al 950-60. No vale ni
Hay prevaricación.
No vale ni tratar de conseguirlo yendo a los bolos del Pulpo. Tampoco, es que no vale, porque se acercan con la cosita
y
de
las manitas.
Y si me lo mandas, pues sí, no vale.
Claro.
No vale.
Claro.
Tampoco vale a través de Facebook, solamente vale llamando al 950-6006. Es un teléfono gratuito, además, y es que no te cuesta nada, ¿eh? Y entras con nosotros, hablas con el pulpo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles, por qué nos escuchas.
No nos metemos con nadie.
¿Desde hace cuánto?
Claro.
Si es que te dejamos aquí 4 minutitos para que te luzcas y te escuche la familia.
Claro, y queremos conocerte. Si es que lo más importante es saber quién está al otro lado, quién está poniendo las calles con nosotros.
Mira, ya verás cómo suenan.
Buenos días, pulpo, que estoy regando los olivos.
De todas formas, Andrés, estoy pensando también por la zona de Albacete, por la noche cuando he conducido de vuelta a Madrid de madrugada, me suena haber visto siempre muchos conejos.
Sí, sí, conejos sí. Y a mí aquí con el riego a las mangueras no hacen nada más que mordérmelas, tengo que estar arreglándolas.
¿En serio?
Vamos, me llevan loco. Entre los conejos y los jabalíes que se comen los goteros, me llevan loco.
Me lo creo.
Hola, buenos días, pulpo, ¿cómo estáis?
¿Qué hace despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo. Estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo.
¿Y cómo se titula el libro?
Qué duro ser hijo.
Pues es verdad.
Sí, pues sí. Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Hasta
por estar
luego,
ahí.
Marta.
Y si te llaman
muchas
por teléfono
gracias
algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, poniendo las calles en la cadena
poniendo,
COPE.
Poniendo. Si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Poniendo las calles.
Ya tienen su diploma, ¿eh? Muchos nos mandan foto de cómo lo han colgado. Hay gente que lo ha plastificado, gente que lo ha enmarcado. O sea, realmente el diploma de ponedor de calles, la gente le da mucho valor y hay que respetarlo, ¿eh?
Está muy bien. Vamos a recordar el número de nuevo. 950-60-06. También puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Tenemos un número de WhatsApp para notas de voz, 662-942-605. Y estamos en redes sociales. Déjanos ahí tu mensaje si quieres que lo leamos a lo largo del programa, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Mucha gente que está pendiente de la actualidad, pendiente de cosas que le entretengan, muchas cosas que puedes aprender. Pues lo mejor es que te metas en cope.es con un diseño espectacular de la nueva página de la cadena COPE, donde Miguel Palazón y todo su equipo pues vais colgando súper interesantes reportajes, por ejemplo.
Por ejemplo, lo recordaron ayer en Herrera en COPE. Todos conocemos la Guerra de los Mundos de Orson Welles, que a finales de los años 30 casi provoca el caos en Estados Unidos a cuenta de esa historia de que nos invadían los extraterrestres.
Sí.
Bueno, pues caos el que sí se originó en Quito, en Ecuador. Allí la historia se contó luego, en 1949, no había llegado hasta entonces.
Uh-huh.
Nadie la conocía y acabó en drama. Un incendio en Radio Quito, en la emisora que emitió la ficción, y la muerte de 6 personas. Lo recordaron ayer en Herrera en COPE, lo tenemos en la página web con audio y todo. Más historias, esta mucho más chula, la de Javier García, un extremeño que fue el primer estudiante sordociego que se fue de Erasmus.
Ah, sí.
Y que desde luego es el primero en coronar 7 cumbres de los Alpes de más de 4.000 metros de altura.
Yo le escuché con Espósito.
Exactamente, vino con Espósito y ayer estuvo en la tarde otra vez y vale la pena escuchar su historia. Ahora coronado, eso.
Qué bueno.
Más de 7 cumbres de más de 4.000 metros.
Sí, señor.
Y más de Erasmus curiosos. En Mediodía COPE estuvo Miguel Castillo, el abuelo Erasmus, el que se fue a Verona a estudiar el año pasado y contó su experiencia. Dijo que atendió mucho en clase este señor de 80 años, pero que también se dejaba caer por el colegio mayor para alguna que otra fiesta. La historia y el audio y las entrevistas en cope.es.
Pues nada, asómate por ahí que te vas a entretener y te vas a enterar de un montón de cosas. 4:14 de la mañana, 3:14 de la mañana en Canarias. Mi abrazo a la gente que está trabajando, a la gente que va conduciendo con los transportes y a la gente que pueda estar enferma o pasando por un mal momento. Un abrazo sincero desde el pulpo, desde Poniendo las Calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Aquí tenemos por costumbre dar la bienvenida a los ponedores que nos van siguiendo en Facebook. Por ejemplo, Ruth Melina nos acaba de seguir, Pedro Carmeño también y Cele Mediavilla. Síguenos, te vamos a mencionar para darte la bienvenida. Somos 28.240.
Nubes negras a mi alrededor. Y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Lo que dije te enloqueció. No parece ser la misma. Si rompiste mi corazón, ponte en la fila. No tiene final, no veo el final. Tan largo fue el dolor. La fila tienes que esperar para estar mejor. Lo que hago es
la fila tienes que esperar para estar mejor. Nubes negras a mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Nunca quise hacerte sufrir, tampoco amargar tu vida. Si con la culpa me quieres cubrir, ponte en la fila. Si esas lágrimas son para mí, ponte en la fila.
No está mal arrancar un programa de radio con los secretos, ¿verdad que sí? Es una de las ventajas que tiene escuchar Poniendo las Calles. Uno, estamos en directo. Dos, son las canciones de tu vida, de todas las generaciones, para todos los públicos. Y Los Secretos es una de las mejores bandas que tenemos en España. Doy la bienvenida a Francisco Javier Jiménez, a Dani Gaspar, a Andrés F. Galván, ponedores que nos acaban de seguir ahora mismo en facebook.com/poniendo las calles. Si tú nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te vamos a mencionar para darte la bienvenida.
Pues sí, mira, tenemos a Alberto Santander. Esto es como en el cole, ¿eh? Cuando faltan, mandan después el reporte.
Hombre, claro.
Al día siguiente.
Y te piden perdón.
Alberto dice, perdonadme mi falta de ayer, pero tengo una excusa. Tuve viaje de trabajo a la Sierra Madrileña. Buenísimo. Lo que significa que mi despertador no sonó a las 3:30, como siempre, sino a las 7, para salir a correr por Navacerrada. Os dejo una foto de las vistas que tuve desde el hotel. Feliz día, Pulpo. Dedica, por favor, la canción Felicidad de Atacados a Marisa, a José y a Edo.
Preciosa
nos
canción.
Pide, por favor.
Preciosa canción.
Ángel Martín, desde Villaluenga de la Sagra, está haciendo clinker, el componente del cemento. Fernando Alarcón, poniendo las vías con el tranvía de Valencia. Mandy Moreno, cafelito y cope para este miércoles. Vamos con esas noticias positivas. Antonio Gijón, una petición musical, samba de verano, de Marcos Valle.
Oh, qué bonita.
Pepe Barea está en Benaguasil, en Valencia. Dice que a punto de arrancar para arreglar los caminos destrozados por las últimas lluvias. Esperanza Ortega nos comenta que hoy es un día triste para Alejandro Sanz y para su familia.
¿Por qué?
Porque al parecer ha muerto uno de sus tíos.
¿Qué me estás diciendo?
Que era como un padre para Alejandro Sanz. Descansa en paz, nos dice Esperanza.
Jolín.
Y Curro Armada, hace tiempo que nos escucho porque he estado de baja laboral. ¿No te digo que nos mandan la nota?
O sea,
la
es
justificación.
Que yo no creo que haya muchos programas de radio donde los oyentes que te faltan...
Se justifican.
Y no te han escuchado, te digan, oye, perdóname, no te he escuchado. Y te cuentan el porqué.
He estado de baja laboral, me alegra escucharos de nuevo. Hoy estoy envasando macarrones.
Qué bueno.
Y nada, pues Curro, de todos modos, cuando os pongáis malos o no podáis escucharnos, ya sabéis que tenéis los podcasts.
Claro,
podcast.es.
Claro, os podéis descargar el podcast del programa para escucharlo en cualquier momento. Por cierto, la semana pasada, ¿cuándo fue, Bea? Que fuimos el programa, fue la entrevista a Francisco,
la tercera más escuchada,
¿no?
No, la de Francisco también estuvo muy bien cuando la subieron a la web, pero fue cuando tuvimos a Oriol Querol.
Ah, es verdad.
¿Vale? La historia de este hombre que había fallecido, que dejó en su esquela, no he muerto sin dejar nada a la humanidad, y luego han encontrado un diario de él precioso, tal. Bueno, pues eso fue la tercera más vista, la tercera noticia más vista de cope.es durante todo el día.
Teniendo en cuenta que la primera era de Carlos Herrera, la segunda de Carlos
Herrera
y la tercera nuestra.
Nosotros.
O sea, me parece espectacular. Mil gracias, ponedores, por estar ahí. Son las 4:20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Os damos la bienvenida a los que nos acabáis de seguir. Enseguida le voy a dar el botón a actualizar para conocer vuestros nombres. Y me encanta, además, demostrar que estamos aquí acompañando con un montón de vida y un montón de energía a toda la gente que nos está escuchando. Pero fíjate qué cosas pasan, sobre todo cuando vas paseando, sales a dar un paseo, pero por un sitio al que sueles ir a pasear habitualmente y un día te da por fijarte de más en unas piedras que están colocadas de una manera concreta y a cierta altura y te da por pensar, ¿pero por qué? ¿Qué historia se puede esconder detrás de esas piedras puestas por el ser humano? ¿Y si es la base de un asentamiento antiguo? ¿Esto será tan antiguo como parece? Bueno, si ya que estoy pensando, imagino que podemos ir más allá.
Y eso es lo que ha hecho Rubén Lorenzo, indagar en su curiosidad. También hay que decir que Rubén es un apasionado por la historia y por los romanos. Entonces Rubén, que miraba y miraba esas piedras en la zona que se conoce como Openedo dos Lobos, en Ourense, en Galicia, llegó a pensar que sí, que eso que él veía podía ser un asentamiento antiguo.
Claro, y Rubén lo que ha hecho es hablar con nuestros compañeros de la tarde y ha explicado qué pasó a partir de su curiosidad y también de su pensamiento de que se encontraba frente a un asentamiento militar romano.
Ese recinto en concreto es muy típico, es de forma de naipes, vamos a decir el prototipo, ¿no? Entonces era el que más el que más se notaba fehacientemente que algo podía ser. Pero la teoría oficial dice que esta zona ya estaba romanizada. Si así fuese, sería un sitio perfecto para instalar una plataforma de avance o de control o de apoyo al resto del ejército, con lo cual todavía debería haber más unidades militares. Y el hecho de que no se hubieran buscado era extrañísimo.
Y oye, no fue ninguna locura, Rubén, estaba en lo cierto. Se trataba de un campamento militar romano que daba asentamiento a más de 1.000 soldados. Comenzó a recaudar documentación de las 2 hectáreas que ocupa el asentamiento. Algo que le llamó mucho la atención, este tamaño.
Se veía perfectamente que ahí había, lo que pasa que era muy pequeño con respecto a otros. Yo también me hacía la misma pregunta de por qué un tema tan pequeño en relación a otros campamentos, una unidad para unos 1.000 soldados. De hecho, mira si hace falta el tema de un profesional, que yo pensé que tenía un foso perimetral y no lo tiene.
Claro, entonces durante 12 años, se dice bien 12 años, estuvo recopilando información, imágenes, documentación, porque él estaba seguro de que Openedo dos Lobos tenía un pasado romano. Bueno, pues esta labor de investigación le llevó al colectivo Roman Garmi para que le ayudasen a entender qué era todo lo que él estaba recopilando, y así hicieron durante más de un año. Y ahora ya sabemos qué es lo que es. Nos lo explica Yao Fonte, que es el director de todo este trabajo.
Sí, bueno, la verdad es que desde el inicio, la forma que tenía el sitio, como decía Rubén, la forma de naipe que se ve en las imágenes aéreas, era muy sospechosa. Pero claro, parecía tan bien conservado y era tan visible que al inicio sospechábamos. Y la primera cosa que nos pasó por la cabeza, no puede ser lo que estábamos pensando. Y bueno, y después seguimos procesando la información hasta que después fuimos a campo y hemos podido, digamos, validar los datos que estamos viendo de forma digital, y ahí sí ya en campo tuvimos ya la certeza que estábamos delante de un campamento romano, porque las estructuras del sitio no solo estaban muy bien conservadas, pero eran clarísimas. La forma del naipe, los lienzos rectos, las esquinas redondeadas y sobre todo las entradas típicas.
Un castrum perfecto.
Sí, sí, efectivamente, muy bien conservado y muy claro las estructuras del sitio, sobre todo, como estaba diciendo, las entradas en clavícula eran muy claras en este sitio, sí.
Es importante destacar la gran labor que ha llevado todo este proceso de investigación. 12 años estuvo Rubén y 2 años más con la ayuda de especialistas como Joao Fonte.
Nosotros tuvimos, Rubén se puso en contacto con nosotros más o menos, sí, hace 2 años. Nosotros estuvimos haciendo, digamos, un primer trabajo así remoto, ¿no? Fuimos a campo, después posteriormente a ver el sitio, y ahora en el último mes de agosto estuvimos más o menos una semana en campo, donde ahí sí ya, digamos, ya estuvimos haciendo una documentación más en detalle del sitio, una prospección más en detalle del sitio, y donde fuimos ya capaces de recuperar algunos elementos, por ejemplo, de cultura material, que son muy claros sobre la tipología del sitio y la propia cronología del sitio.
Bueno, me imagino que a lo mejor ahora te puedes estar preguntando qué tiene de importante y de especial todo este descubrimiento. Bueno, pues que sepas que nada más y nada menos que saber a qué fecha se remonta, y todo por unas monedas.
Bueno, sí, tenemos una fecha muy aproximada, porque dentro uno de los objetos, digamos, que fuimos capaces de recuperar fueron 2 monedas, que las dos son, digamos, la fecha de las dos son exactamente la misma, entre el 25 y el 22 antes de Cristo. Y entonces, claro, no solo las 2 monedas son casi iguales, pero sobre todo una de ellas estaba muy bien conservada, lo que significa que tuvo muy poco uso. Entonces pensamos que la ocupación debe de estar muy cercana a este umbral temporal. Finales del siglo I antes de Cristo, cuando se estaba, digamos, terminando lo que es la conquista del noroeste ibérico, sobre todo en la zona de Asturias, en Cantabria, por Augusto. Aunque, claro, no sabemos muy bien si esto estaría directamente relacionado o no con las guerras cántabras, o si lo que estaba haciendo ese contingente militar ahí en esa zona de Penedo dos Lobos, que es una zona que, digamos, ya está un poco fuera del área de acción inmediata de las guerras cántabras, ¿no?, de Asturias en Cantabria, estaría ahí, digamos, haciendo una misión más específica, que podría ser reconocimiento territorial, de los recursos, etcétera.
Bueno, hay que decir que entonces nos estamos encontrando frente al primer descubrimiento en Galicia de estas características, un descubrimiento que ha actualizado la historia romana.
Bueno, es el primer que hemos podido documentar de este tipo, que hemos podido documentar en Galicia, y es también, obviamente, el más antiguo, también la fecha más antigua que tenemos para el momento. Se relaciona justamente con este momento de transición, ¿no?, entre época prerromana y época romana, del cual en Galicia no sabíamos básicamente nada. O sea, en Galicia lo que sabíamos sobre la presencia militar romana se relacionaba más con un contexto más tardío, ¿no? Con sitios como Aquis Quercuernis, ¿no?, que son sitios ya permanentes del siglo I después de Cristo en adelante. O sea, esto ahora, claro, nos da también la posibilidad de poder, digamos, reescribir un poco la historia de este momento, de este contexto histórico que era muy mal conocido en Galicia y también en el norte de Portugal.
Y para seguir despejando dudas, las dudas que tenía Rubén y lo que incluso le llevó a hace 12 años a investigar sobre estas piedras que se encontraban perfectamente colocadas a una altura concreta, bueno, pues João Fonte nos explica por qué.
Bueno, en primer lugar, es un sitio que está en altura, ¿no?, que está también bastante, bastante expuesto, ¿no?, y la buena conservación del sitio también se relaciona directamente con el facto de que las murallas y las propias entradas están construidas única y exclusivamente con piedra. Con piedra maciza de granito, y eso también ha contribuido a que el sitio se haya conservado muy bien, al menos lo que es la estructura perimetral del sitio, ¿no?
Bueno, yo con esa historia lo que saco es que si algo te llama la curiosidad, investiga, porque nunca se sabe lo que puedes estar observando. Mira, Rubén, de unas piedras al descubrimiento del campamento militar más antiguo hasta la fecha en Galicia. Estamos en directo en COPE, estamos poniendo las calles, nos encanta estar contigo y demostrar que no estamos solos, que hay un montón de gente aportando para que esto siga creciendo. Dani Gaspar, Francisco Javier Jiménez, Rubén Diz, Antonio Salas Bene, Verónica Gonzalvo y David Coque, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Somos comunidad, sois ponedores. Comido la primera media hora de programa. Desde las 4 que hemos arrancado, ya son y media en punto. Hay un montón de ponedores que nos están siguiendo. Te hemos lanzado una pregunta en facebook.com/poniendolascalles. ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¿Cómo pones tú las calles? ¿Cómo lo haces? Hay tantos y tantos mensajes que nos demuestran que estáis ahí y que no estamos solos.
Paco está en San Chinarro, por ejemplo, barriendo las calles con la barredora. Ayer con Camilo me trajisteis muy buenos recuerdos, tú y Herrera.
Mucha gente ha escrito diciendo lo de Camilo Sesto de ayer, ¿eh?
Es que de vez en cuando tienes que hacer eso, recordar a un artista.
A un
en
artista
concreto,
con más
a la
tiempo,
gente,
¿verdad?
Le gusta.
Es verdad.
Javier Alonso está por la A52 lleno de paquetería y vamos con la ilusión de mucha gente. La vida se resume, dice Javier, en un reloj que corre cada minuto, haciendo que cada momento que se viva, cada hecho que se sienta o simplemente palabras que llenan nuestra vida y nos gratifican con una buena sonrisa, al igual que vosotros hacéis con este programa. Muchísimas gracias. Joder, por estar ahí, nos dice Javier.
Gracias.
Liliana Sánchez dice que hoy quiere agradecer a esa chica mexicana que ha salvado la vida a personas en su tierra, en Asturias, porque por heroínas así, bueno, pues las cosas funcionan, ¿no? Y le manda un saludo. Dori Torre, ya con el cielo despejado, viendo estrellas en el cielo, estoy patrullando las calles y a estas horas es un placer escucharos. A por el miércoles, con alegría. Qué siempre. Buena. Manuel Valentín, ahora mismo en la A2, terminando el martes, volviendo a Zaragoza con mis cajicas. Servio Robledo dice que está en México, un español dándole al tequila y enseñando a sus amigos mexicanos esta maravilla de programa. Gracias por existir.
Gracias, muchas gracias.
Tú imagínate estar con unos amigos en otro país y decir, vamos a poner un programa en mi tierra.
Vamos a poner un programa de lo que se hace a esta hora en la radio.
Y a esta hora en mi tierra son las 4 de la mañana.
Es verdad, qué bueno, qué bueno. Juan Manuel Fernández, gracias por seguirnos. John Alexander Bonilla, gracias por seguirnos. José Félix Redondo, Germán Magdalena, Pedro Javier Cazorla, Antonio Luis Rodríguez y Pedro Adán nos acaban de seguir en Facebook. Les mencionamos para darles las gracias, así que si no nos sigues, síguenos porque aquí lo vamos a ver y nos vas a ayudar a que nuestra comunidad crezca.
Pulpo, vamos a aprender cositas, que siempre viene bien.
Venga.
¿Tú sabes qué es la ictioterapia?
¿Ictioterapia?
Ictioterapia.
Un tratamiento para la icto... ¿Qué?
Cracia.
Ictocracia.
Se trata de un tipo de terapia para pies que se hace con peces.
Ah, qué bueno, sí, que te van así comiendo un poquito, ¿no?
Ahora se ha puesto de moda la exfoliación con peces garra rufa, que se llaman, y consiste en que estos animales te hagan una exfoliación natural al alimentarse de las pieles muertas. Uf. Te las van quitando.
Sí, sí, es curioso. Yo lo he visto en un centro comercial.
En principio no se nota nada, no, tú no notas nada, o sea que no te hace daño. Ellos van como picando. Pero poquito a poquito pues van mermando y se van llevando esas pieles muertas y así, bueno, pues es una manera de hacerte la pedicura. Yo que no soporto que me toquen los pies.
¿Y no se mueren los peces comiendo toda esa roña?
Qué desagradable. Hombre, no tienes por qué llevar los pies sucios. Simplemente
pero bueno,
está la piel.
Cosas de los pies.
Pues la piel. Pero no tienes por qué llevar los guarros.
Bueno, son los pies. A mí me da, hasta recién duchado me dan asco los pies.
Tú sabes
pies.
Que yo, a mí no me pueden tocar nadie los pies y mucho menos me pueden dar con sus pies.
No te pueden rozar con un pie.
No me pueden rozar con un pie.
O sea, yo te cojo así por debajo de la mesa y te hago... A ver.
Me muero de la grima.
¿Así,
calla,
no?
Sí, sí, bueno, no puedo. Ni que me toquen los pies.
Pero oye, en ciertos momentos que te toquen
no, no,
los
ni
pies,
para hacerme la pedícula, me la tengo que hacer yo porque iba y no podía.
Pues el pie es una cosa que se puede descubrir en algunos momentos, ¿eh? ¿Oh? Un momento goloso es el pie.
Desagradable, ni engolosismo, como
ni
tú dices.
Ni engolosismo, bueno.
Nada. Bueno, pues este tratamiento, hablemos de lo importante, le ha costado a una mujer, es que lo he pensado y he dicho, a mí es que me doy los pies, los peces, en los pies.
Los pies, los peces.
Ay, no puedo. Bueno, este tratamiento le ha costado a una mujer australiana de 29 años la amputación de todos los dedos de su pie derecho.
¿Pero por qué?
Bueno, la joven se fue de viaje a Tailandia, allí decidió hacerse una ictioterapia.
Y pirañas.
2 años después de aquella, le pusieron pirañas.
Hicieron la limpieza en 30 segundos, ¿eh? A la altura del muñón.
Claro, sí. Ahí es cortar por los sanos.
Hombre, claro, allí, ¿qué tratamiento quieres? ¿El express?
Le quitaron la piel muerta y la piel viva, todas las pieles.
Claro, te lo podemos hacer con chanquetes o con pirañas.
Llegó al hueso. No, la historia es que ella se hizo la ictioterapia allí. 2 años después de aquellas vacaciones, los médicos se dieron cuenta de que le había causado una infección.
¿Lo ves? Es que los animales de comer eso.
Bueno, pues los médicos se vieron obligados a amputarle el dedo gordo debido a esa infección que te cuento.
Por favor.
Y que, oye, tardaron en diagnosticarla. Al principio no sabían lo que le pasaba. Descubierto ya el problema, decidieron cortar, pero lejos de solucionarse, la infección fue a más. Finalmente han tenido que amputarle los 5 dedos. Todo por una pedicura. Y la verdad es que es mala suerte. Pero estas cosas de tratamientos a la piel y demás, yo creo que lo mejor es ir a sitios de confianza.
Hombre, los pies es algo muy delicado, bueno, eso también es verdad, ¿eh?
Hay gente que va, llega a Vietnam y dice, me voy a rizar el pelo.
No, o sea,
y viene como tú.
Vea, ¿qué me dices?
Sin un pelo.
De la uña del meñique del pie. La uña del meñique.
Yo no me la pinto porque no se me ve.
Mira, o sea, mira, yo cuando me tengo que cortar esa uña es que me da esta dentera, lo paso fatal.
Emma me dice, todas mamá menos la pequeñita.
Claro.
Le da mucha grima. O sea, los pies es algo grimoso.
Sí, es algo que no mola, no.
Aparte
mola.
Aparte de que por regla general, para encontrar un pie bonito hay que buscar, ¿eh?
Mi hija tiene unos pies perfectos.
Pues eso, que hay que buscar.
Carla tiene unos pies más bonitos.
No me vale.
Siempre le doy besos.
No me vale, tiene que pasar de 18 años. Ahí hay algo en la edad que los pies empiezan a tomar formas
raras.
Está el pie en garra.
Claro, con los tacones.
Es que lo que sea.
Con los tacones.
Los juanetes.
Fíjate que hablamos,
los ojos de gallo.
Hablamos del asco que nos dan los pies.
Es muy desagradable.
Pero yo, Carla, cuando vine del colegio con los pies sudados, es que me como el pie a besos. No me da nada de asco el pie de mi hija.
Pero yo creo que es porque es tu hija.
Claro. Claro.
Yo creo que influye.
Yo quiero preguntarle a los ponedores si en algún momento dado se agobian cuando se tienen que cortar la uña pequeña del pie. O sea, ponedores, ¿qué sentís cuando tenéis que cortar la uña pequeña del pie? 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio.
Bueno, pues me has dejado sin tiempo.
No.
Voy a ir con
Te cedo el tiempo, Bea.
Me voy a ir con la música, no pasa nada.
Ya, pero buena música.
Luego te cuento más.
Vale.
Buena música, pues mira, es Lana del Rey. Este martes ha anunciado que el año próximo sacará al mercado un nuevo álbum. Uh-huh. Su título será Jodido Norman Rockwell. Así, sin más.
Así tal cual, ¿no?
Es que el título es así, tenía que decir la palabra.
Perfecto, claro, bueno.
A mí no me gusta soltar tacos en la antena, pero,
a mí tampoco.
Es que se llama así el álbum, ¿qué hago?
Pues
¿qué
si
hago?
Se llama así y es una marca, hay que decirlo.
¿Eh? Es lo que hay.
O también bueno, puedes decirlo en cruci para que no...
En cruci, no vale. La semana pasada conocíamos su primer sencillo y ya está siendo muy alabado por los críticos musicales. Vamos a escuchar esta canción. You took my sadness out of context at the Mariner's apartment complex. I ain't no candle in the wind. I'm the boy, the lightning, the thunder, kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been. Who I've been is with you on these beaches. Your Venice bitch, your diehard, your weakness. Maybe I could save you from your sins. So kiss the sky and whisper to Jesus. My, you found this, you need this. Take a deep breath, baby, let me in. You lose your way, just take my hand. To me again. Don't look too far, right where you are. That's where I am. I'm your man. I'm your. Las 4:38 de la mañana, estamos en directo en COPE poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio. Recuerda que a partir de las 6 Carlos Herrera comienza en COPE, pero tenemos la suerte de tenerle un ratito antes para nosotros, para recibir la del pulpo todos los días aquí con grandes canciones que tienen algo que ver con la fecha del día de hoy, que concretamente estamos a 19 de septiembre. Laura Sanz García, Daisy San, Cayetano Belso Candela, ponedores que nos acaban de seguir y que están con nosotros aquí sumando para acompañar a tanta y tanta gente que lleva un poquito la vida al revés con esos horarios y que realizan trabajos impresionantes. Oye, mira, tenemos muy buenas noticias. Nos escribe Peter Parla. Pulpo dice, tras 2 años en la empresa y medio mes de incertidumbre, por fin he sido confirmado y reubicado en mi trabajo inicial. Ya estoy otra vez en mi A3. El 2 de octubre estaba prácticamente en la calle, pero no, al final me han avisado de que me quedo. A darlo todo de nuevo y muchas gracias.
Qué bien, pues te felicitamos. Nos alegramos un montón de recibir esas noticias tan buenas. Nuestro teléfono es gratuito, es el 900-50-60-06, teléfono que si lo marcas, entras en directo, es decir, sales en antena, hablas conmigo en la radio, pues te vamos a certificar esa situación y desde ahora te convertirías en un auténtico ponedor de calles porque recibes el diploma. Francisco José García, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea, y a todos los ponedores.
Muy bien, ¿por dónde andas tú ahora mismo?
Pues ando ahora mismo pues cerca de Montpellier.
Montpellier, geolocalízate en la zona de Europa ahora mismito para que todo.
Pues a unas 2 horitas de España, uh-huh. llegando a la frontera por aquí por Junquera.
Ajá, o sea que estás en sentido ascendente o descendente.
Pues bajo en sentido descendente.
Ya te vienes para casa, ¿no?
Sí, voy para casa.
Qué bueno, ¿lleva muchos días fuera de la misma?
Pues sí, este viaje se ha hecho un poquito más largo porque bajando de Inglaterra me salió un viaje para Alemania y tuve que volver a subir para arriba.
Ah, ¿se te olvidó algo?
No, se me olvidó, no, pero surgió así el viaje y tuve que volver a subir para arriba.
Ajá, ¿y desde cuándo eres ponedor? Francisco José García se nos fue, ¿no?
El pulpo.
Sí. Ahora. ¿Desde cuándo eres ponedor, Francisco José?
No lo quiere decir.
Es que a veces las distancias...
Lo quiere mantener oculto.
Sí, se ha puesto ahora en mute. Ha puesto el teléfono en mute. Sí,
nada, esto estaba condenado al fracaso.
Se ha remutado. Pues nada, 4:40 de la mañana, ahora menos en Canarias. Léeme eso, sí, vea, por favor.
Sí, sí, tenemos un montón de mensajes. El de Petra CB, por ejemplo, desde el control de enfermería de una clínica de Palma. Y Gema Sánchez, que dice, estoy preparando maleta de nuevo, pero sé que hasta el domingo, seguro, seguro, me lo paso genial. Excitadísima y aclara en el sentido guiri de la palabra, que si no, se malinterpreta. Nos vamos ahora con David Cuevas, que me parece que está ya al teléfono, ¿no?
Perfecto. David Cuevas, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estamos muy bien. Estamos muy bien.
Yo estoy esta vez en la dimensión telefónica. Uh-huh. Tiene mucho misterio el teléfono, ¿eh? Algún día hablaremos de esas presuntas comunicaciones
que se cortan.
Que se manifiestan por teléfono, que se cortan, que entran en contestadores automáticos. Hay casos de estos que dan miedito, de este miedito que le gusta pasar a alguno de los ponedores a estas horas.
Bueno, David, ya hemos bajado las luces, ¿verdad, Pulpo?
Aquí hemos bajado un poquito, porque para como siempre nos das un poquito de miedo, y encima hoy creo que nos vas a meter también un poquito de susto en el cuerpo.
Bueno, ya será menos.
A ver, ¿con qué empiezas?
Pues mira, vamos a hablar de una película. Pero claro, aquí hay trampa. Es una película documental. Es decir, es una película que está basada en una historia real. Tan real como que, bueno, pues tenemos como protagonista a la persona que protagonizó un fenómeno bastante llamativo. Me sugeríais, ¿no? La compañera Beatriz sugería la posibilidad de hablar de esta película documental llamada Testigo de Otro Mundo, uh-huh, que tiene bastante miga. Yo creo que casi que mejor, en vez de explicar yo en qué consiste la película, bueno, pues le hemos preguntado a Alan Stivelman, que es el director argentino, que estuvo por aquí por España, está ahora mismo de gira presentando la película en diferentes ciudades. Hubo un pase de prensa para compañeros en Madrid hace algunos días, y cuando le preguntábamos precisamente de qué iba su película, bueno, pues esto es lo que nos contaba.
A ver, Testigo de Otro Mundo es una película que narra la historia de vida de Juan Pérez, un hombre de hoy un 51 años, que a los 12 años tuvo un encuentro con lo sobrenatural, le sucedió algo que le excedía como persona, su conciencia, y a partir de ese suceso le provocó en él una serie de fenómenos como sueños premonitorios, una hipersensibilidad con la naturaleza, con los animales, e hizo que un poco se sienta desplazado por su entorno, por su familia, por sus colegas que no le entendían qué es lo que le sucedía, y forzosamente quedó obligado a relegarse de todo y quedarse en el campo con sus animales y con sus pensamientos y preguntándose a diario por qué a mí, por qué me tocó vivir aquello. Entonces la película narra un poco la historia de vida de él y como un camino de preguntas y de sanación hizo que esa persona pudiera encontrar respuestas después de 40 años de sufrimiento.
Qué interesante, ¿no, David?
Sí que lo es, porque, mira, normalmente aquí en Poniendo las Calles, en esta sección, hablamos de los fenómenos, ¿no?
Sí.
Alguien ha visto un ovni, alguien ha visto una entidad, alguien ve cómo en su casa se mueven objetos, uh-huh, etcétera. Pero normalmente dejamos a un lado el factor humano. Y es que las personas, alguna vez lo hemos comentado, ¿verdad? Las personas que viven este tipo de fenómenos, que van más allá de una lucecita lejana, sino a lo mejor personas que, como en el caso de Juan Pérez, se encuentran yendo con 12 años al campo a hacer sus labores, ¿no?, de campo, se encuentra de repente con algo extraño, luminoso, con lo que denominan en un principio como unos trabajadores muy raros,
sí,
y de repente, bueno, eso termina de alguna forma metabolizando en, para muchas personas, un suceso de tipo ufológico por la luminosidad del objeto. Él luego explica más adelante, con el paso de los años, que recuerda una escalerilla, típica escalerilla, sí, ese objeto inicial se asemeja más al típico platillo volante. Él sube por la escalerilla, se mete dentro de la nave y observa unos seres luminosos haciendo cosas extrañas. Entre ellos, esto puede sonar muy surrealista, pero es lo que dice este señor, ¿no?
Yeah.
Estaba uno de ellos como cortando lo que él creía que era un tipo de carne. Una escena muy surrealista, se comunican con él de alguna manera, él baja de la escalerilla y aquello desaparece. Esto marca a esta persona de una forma tan absoluta que cuando se lo llevan a un congreso ufológico para que cuente su historia y empieza a contarla, a los 3 segundos se quiebra completamente y bueno, pues no puede seguir, se pone a llorar, ¿no? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Qué vio realmente? ¿Y por qué? Y aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué le afectó de esa forma? ¿De por qué va también la pregunta que le hice a Alan Stivelman? ¿Por qué hiciste esta película basada en este caso que hemos comentado, Juan Pérez? Bueno, pues esto es lo que nos contaba.
Al conocer a Juan me generó una empatía y me conmovió muchísimo su relato. No había experimentado nunca tener frente a mí a alguien que había sufrido un encuentro sobrenatural de esa envergadura. Juan estaba completamente atravesado por ese dolor que le pasó a los 12 años y mi curiosidad pasaba por cómo un trauma de ese tinte, de esa envergadura sobrenatural, puede permanecer en una persona a lo largo de tantos años. Y cuando lo conocí, me acuerdo de preguntarle, pero bueno, ¿qué fue lo que te pasó? Y se entró en llanto y dije, en un punto en ese momento quería ver de qué forma podía ayudarlo, pero no tenía como herramientas para nada. O sea, no sabía más que escucharlo y poner una oreja y una palmadita en el hombro, no sabía qué hacer.
Es que menuda situación, ¿eh?
Es muy complicado porque, claro, ante esto, a veces los periodistas vamos y la persona nos cuenta su caso y nos vamos. Y no sabemos dar una respuesta. Yeah. Y lo que muchas personas que viven este tipo de experiencias quieren es conocer una respuesta. Oye, ¿qué es lo que me pasó? ¿Por qué me pasó a mí? Que es una de las grandes preguntas que en este caso atormentaron a este hombre, ¿no? Sí. Bueno, una de las maneras que tienen para intentar reavivar de alguna forma los sucesos o conseguir más detalles que de alguna forma se habían borrado de esa mente infantil es precisamente recurrir a las regresiones, ¿no? Y en este trasiego el propio director dice que se queda también con el hecho de que la madre de esta persona le confiesa algo bastante llamativo. Vamos a escucharlo porque nos lo cuenta de la siguiente manera.
A ver.
Bueno, en el caso de Juan para mí es un gran mapa. Porque a medida que vamos avanzando con Juan en una relación con él, vamos encontrando nuevas caras del fenómeno, porque de hecho hubo un proceso donde hicimos una regresión a Juan y nos encontramos como que hubo más casos en él, sucedieron otros episodios más. A mí una de las cosas que más me tocó y por lo que hago esta película es porque me acuerdo que en el año 2012-13, cuando conocí a Juan y conocí a su familia, me acuerdo que la mamá me agarró y me llevó a caminar por el campo y me confesó entre lágrimas que ella también había sido víctima del fenómeno. Y yo dije, no, dije, ¿qué cosa tan enroscada? ¿Cuánto influencia puede haber de los ancestros con todo esto? ¿Esto es un tema de linaje? ¿No es un tema de linaje? Son preguntas que no encontraba respuestas, pero bueno, me ayudó a el proceso de la película, por lo menos a acercarme un poquito a todo esto.
Jolín.
Sí, tiene mucha tela. Aquí hay un personaje que es clave, que también participa en el documental. Y algún día tenemos que hablar de ella. Además, yo pude entrevistarle hace algún tiempo. Como es Jacques Vallée, es un astrofísico que se ha especializado, bueno, informático, millonario precisamente a raíz de sus trabajos informáticos, pero que se interesó muchísimo en el asunto de los ovnis en los años 60 y se ha convertido para muchos en el ufólogo de referencia a nivel mundial, ¿no? Él hace muchos años estuvo precisamente con Juan Pérez, le contó su historia, le cautivó, y cuando se realiza este documental, Alan, el director, habla con Jacques Vallée, le dice, oye, ¿te gustaría participar de alguna forma? Y dijo, pues sí, me gustaría, y no solamente eso, sino que me gustaría ir allí para reencontrarme con el testigo. Es muy interesante, fijaos hasta qué punto Jacques Vallée valida una historia como esta. Es muy llamativo porque cuando yo le preguntaba precisamente sobre el tema de las regresiones, de lo que él hablaba, en relación a casos de abducción, que ya saben los oyentes, que son esos casos en los que presuntamente las personas que ven o se encuentran muy de cerca con esos seres o esas entidades, digamos, relacionadas con ovnis, son secuestradas, ¿no? Y luego vuelven y, bueno, pues por medio de un proceso regresivo recuerdan cosas que se habían olvidado. Bueno, pues cuando yo le preguntaba a Jacques Vallée su opinión sobre las regresiones, bueno, pues esto es lo que nos contaba.
I believe the witnesses have a real experience.
Así que es un tema que le interesa mucho todavía, pero el problema que él percibe es el uso de la hipnosis, que no debería realizarse en estos casos, ya que la hipnosis puede causar más problemas que lo que puede ayudar. Entonces puede hacer incluso un daño real en la vida de los testigos.
In fact, damage their life. I mean, it can damage their perception of their own life.
Qué interesante, David.
Y un día también habría que hablar de hipnosis, ¿no? Y de los lados buenos o de los lados no tan buenos para intentar recabar, bueno, pues este tipo de sucesos o de detalles, porque puedes, si haces la pregunta incorrecta o la pregunta equivocada, puedes terminar influenciando a la persona de la que pretendes obtener una información objetiva, ¿no?
Sí, hay que tener mucho tacto a la hora de hacer la pregunta, ¿eh?
Claro, por supuesto que sí, ¿no? Y además nos metemos en un terreno complicado, sobre todo si la persona no sabe hacer la hipnosis, ¿no? No fue el caso de la película. Y otro de los temas que toca, que es francamente llamativo, es la reacción que hay entre el tema de los ovnis y el chamanismo. ¿Por qué digo esto? Pues porque Juan Pérez, el protagonista de la historia, tiene una descendencia directa de la tribu guaraní. Y muchos dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver aquí las tribus y el chamanismo con los ovnis? Pues escuchad.
Se me ocurrió desde ese lugar, desde que al Juan tener ascendencia guaraní, dije, bueno, vamos a ir a la fuente, vamos a contactarnos con chamanes. Yo venía de una experiencia de una película anterior donde también entré en contacto con el chamanismo andino y dije, bueno, como ya lo siento muy muy cercano el tema del chamanismo, dije, bueno, vamos a preguntar por lo guaraní, pero no pensé que se iba a desplegar todo ese conocimiento y todas las cosas que me dijeron. De hecho, fui con un poco de resquemor, diciendo, uy, ¿cómo les cuento el tema de la palabra ovni? ¿Cómo encaro el tema de la abducción? Porque es todo parece tan occidental. Y le mostraba fotos y videos de Juan, y siempre, ninguno me puso cara de, oh, ¿qué me estás diciendo? Esto es una locura. Lo naturalizaron en todo momento.
Madre mía.
Fijaos qué curioso, ¿no? Cómo tú vas a una tribu y te explican, claro, y la interpretación que ellos dan es diferente. Muchos de los oyentes dirán, bueno, esto de los ovnis son extraterrestres. Otros dirán, no, es algo dimensional. Algunos dirán, no, esto es un fraude. No, ellos, para ellos son sus dioses lumínicos, ¿no? Es decir, es muy curioso, aunque el fenómeno presuntamente es el mismo, las diferentes interpretaciones en función del contexto cultural de la persona a la que le preguntes, claro, ¿no? Y para acabar, vamos a seguir hablando de ovnis desde un punto de vista muy curioso, porque el caso de Juan Pérez no fue el único en aquellas fechas. Lo escuchamos.
Lo que sí pasa como curiosidad es que uno de los testigos de esa semana del caso de Juan, hubieron cuatro testigos, y uno que es Carlos Ealión, que era a la 1:00 a.m, muy cerca de la casa de Juan, estaba andando en auto, y a la 1:30 a.m, se detiene el auto, mira para la derecha y era de día. Y habían como 7 naves con una luz tremenda y seres altos como de 3 metros, como si... La imagen era medio bizarra porque era como si estuvieran cambiando algo del... arreglando algo de la nave. Y entonces dijo, no, quiero arrancar. No veía más. Aparte, una se le posó arriba el auto y también se iluminó. De repente le agarra de nuevo arranque y sale disparado para la casa de su novia. Pero a partir de ese momento también quedó un mes súper traumado, súper con miedo. Pero la característica de la forma de la nave y de la apariencia de los seres, por más que lo veía a metro de distancia, era muy parecida a la descripción que hizo Juan también.
Madre mía, qué situaciones, David. Tú con esas cosas hay que reconocer que disfrutas, ¿eh?
Pues sí, bueno, a ver, yo no creo que sea un secreto para los ponedores, que a mí estas cosas me gustan, ¿no? Pero ¿cómo no nos va a gustar
encontrarnos
de repente
claro,
con un tipo de 3 metros, lumínico, mejor paro, ¿no, Pulpo?
Pues sí, no me da más miedo que luego... Yo me acuerdo de los vigilantes, de la gente que está solita ahora mismo y lo pasan mal, que luego me lo cuentan a mí los ponedores por la calle.
Sí, señor. Bueno, quedémonos un poco con el factor humano, ¿no? Ese factor humano del que normalmente no se habla, que también tiene todo lo que tiene que ver con esos encuentros, con este tipo de entidades y que aparecen, bueno, pues de una forma bastante bien reflejada en esta película documental que es Testigo de Otro Mundo.
Pues David Cuevas, mil gracias por estar con nosotros. Vamos hablando, ¿vale, hermano?
A vosotros, amigos.
Hasta luego. Las 4:54 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo en COPE, poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @COPE/es y en facebook.com/COPE. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta, quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
Saludo al presidente.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entrar en la piscina, pum. Como yo me había notado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Mando un saludo a Joan Capdevila, que está trabajando en una gasolinera en Lérida y nos está escuchando. Y a Juan Luis, fíjate, es un juez que está de guardia y dice, como no puedo conciliar el sueño, pues estoy escuchando Poniendo las Calles, mi programa de radio favorito. Juan Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. canción de ánimo a toda la gente que esté pasando por un mal momento, por alguna enfermedad, por una situación complicada. Un abrazo también desde aquí, desde Poniendo las Calles, y escuchamos con atención el mensaje de la canción Aprieta, de Manuel Carrasco. Gracias por estar con nosotros. Estamos leyendo un montón de mensajes y mencionando a los ponedores que nos van siguiendo hoy en facebook.com/poniendo las calles.
Por ejemplo, a Natalia Rubio, que la tenemos en Madrid, sin poder dormir, además, que no sé qué me pasa, a las 4 más o menos, me despierto. Me hacéis las noches más cortas. Muchísimas gracias.
Qué bien. Fíjate lo que nos dice César Pérez Ibáñez. Buenos días, Pulpo, desde el control de enfermería de un hospital de Valladolid, deseando terminar mi veranito de noche, sin descansar. César, un abrazo y gracias por estar con nosotros.
Oye, me da tiempo a poco, pero te lo voy a contar porque quiero hablarte de una aplicación que me parece lo más. Se trata del Art Selfie y es lo último de Google para pasar un rato divertido. Yeah. ¿Cómo? Pues contrastando si tienes algún parecido, alguna semejanza con los rasgos faciales de una persona que es protagonista de un cuadro famoso. Tú sabes que esto ocurrió porque hace poco una persona se encontró en un cuadro y lo subió en redes sociales, estaba en el Museo del Prado y dijo, pero si soy yo.
Sí, soy yo.
Pero clavado.
Qué bueno, ¿no?
Un cuadro del siglo XVIII. Y dijo, es igual, lleva hasta la misma estética, si llevaba bigote. Lo subí a redes sociales y entonces, bueno, pues se ha creado esta aplicación, está muy bien. La base de datos que tiene la aplicación son las obras que se encuentran expuestas en los museos más importantes del mundo. Yo ya la he descargado, me han salido varios parecidos, ninguno de un cuadro así muy conocido por todos. Soy, por ejemplo, la joven protagonista del cuadro Trabajo de Arte de Renoir.
O sea, a ti te reconoce como que apareces en esa obra, ¿no?
Sí, como tengo un aire, un golpe, ¿no? Por así decirlo. A ti también te lo acabo ahora mismo. Le acabo de hacer una foto a Pulpo. No hay ninguno conocido. Nos ha hecho mucha gracia porque al igual que te ha pasado a Miguel Palazón, que también hemos hecho el ensayo con él, aparecen varios chinos. Tenéis un poquito la carita chinada.
Sí, claro, puede ser. A mí de pequeño me llamaban chino, claro.
Bueno, de todos modos, el más parecido ha sido, es clavadito al San Francisco en Éxtasis del Greco.
¡Ay, qué bonito, por favor!
Bueno, ahora te lo enseño. Está igual. Perfecto.
¿Y cómo dices que se llama la aplicación para que los ponedores se la descarguen si quieren?
Google Arts and Culture. Es así.
Bueno, pues nada.
¿Qué voy a hacerle yo?
Y gratuita, además.
Es gratuita, te la puedes descargar. Perfecto. Y pasas el ratito divertido. Nada, es eso. Está también para ellos y para...
Y para ellas.
Así que, y para ellas. Escuchamos a Tequila porque el grupo se retira. La banda ha presentado el concierto con el que van a poner punto y final a su trayectoria musical. Se encuentra dentro de la gira Adiós Tequila Tour, que no podía llamarse de otra forma
para describir el momento que están viviendo.
La actuación será el 25 de septiembre en el Wizink Center de Madrid. Dicen que tenían que acabar donde empezó todo, en la capital de España.
Claro
y
sí.
Afirman también en una de las entrevistas que han dado que si hubieran tocado peor serían uno de los grupos de la movida madrileña. Menudo zasca.
Es un zasca. Ten en cuenta que Alejo Estivel ha sido el productor de muchísimos de los grupos que critica. De todas formas, esperemos que dentro de poco Alejo esté poniendo las calles con nosotros. Tengo buena relación con él y espero que un día se venga aquí a madrugar con nosotros y hablar de música. Arrancamos enseguida nuestra segunda hora. En los próximos minutos vamos a hablar del bullying. Ya han comenzado las clases y es bueno saber cómo detectarlo y cómo prevenir este tipo de abusos. Y nuestra compañera Alejandra Dinamarca, nos vuelve a acercar una sesión de cine muy especial. Nos toca actualizar la información. Somos ya en Facebook 28.261. No hacemos nada más que crecer. Gracias.